Aquí comienza Noticias en Agricultura. Un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Ricardo Cuevas.
Muy buenos días y bienvenidos a la primera edición de Noticias en Agricultura cuando son las 8 de la mañana en punto, jornada de día sábado 14 de diciembre del 2024, cuando a esta hora en Santiago la Dirección Meteorológica de Chile informa 14,6 grados Celsius, el cielo despejado, y se espera que la máxima para esta jornada sea una jornada calurosa, 33 grados. Recuerde que puede leer más noticias en nuestro sitio web www.radioagricultura.cl. También puede comentar las informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook y TikTok lo hace como Radio Agricultura. 8 de la mañana con un minuto y vamos al dato práctico de hoy con Magdalena Inostroza.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Atención a todas las personas, ya que la Tesorería General de la República alertó que hay en circulación un correo electrónico falso en el que simulan ser la entidad para notificar un supuesto monto pendiente de devolución de impuesto. Fue a través de sus redes sociales que la Tesorería advirtió de la circulación de un email que invita a descargar un documento adjunto, enfatizando en la falsedad de la información. En la misma publicación, la institución aclaró que no enviaremos enlaces ni tampoco solicitamos tus claves por mail, mensaje o llamada. Ahora, ¿qué dice el correo falso? En el correo electrónico enviado por una dirección que no corresponde a la Tesorería General de la República, se afirma que nos ponemos en contacto a través de este correo para informarle que hay un monto pendiente de devolución de impuestos a su nombre. Luego, en el texto, llaman a visitar un enlace para revisar un documento con detalles de la supuesta devolución, algo que la entidad reiteró que es falso.
8 de la mañana con 2 minutos y vamos a un resumen en titulares. Fuerte sismo remeció la zona central del país. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 6.3 grados. El epicentro se ubicó a 52 kilómetros al sureste de Curicó. Se percibió entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía. Amplían hasta este lunes la detención de los 6 imputados investigados por su presunta participación en un violento atentado al molino Grolmus. La fiscalía dijo que todos son integrantes de la orgánica resistencia mapuche Lafkenche. El gobierno descartó realizar una amnistía general para los migrantes irregulares. La UDI apuntó al Ejecutivo y lo acusó de querer hacer un perdonazo masivo. Acudieron al Tribunal Constitucional. Las ISAPRES mejorarán sus planes de devolución a los afiliados por los cobros en exceso. La determinación obedece a que los indicadores económicos son más alentadores ahora que cuando elaboraron los planes iniciales. Declaran alerta temprana preventiva para la región metropolitana por amenaza de incendios forestales. Existen zonas con alta probabilidad de generación y propagación de siniestros, según SENAPRED. Los hechos violentos en la macro zona sur bajaron un 40% este año, según La Moneda. De visita en la Araucanía, la ministra del Interior, Carolina Tohá, precisó que los ataques han caído más de un 70% durante el gobierno del presidente Boric. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la prisión preventiva de Katy Barriga. La justicia tildó de improcedente el recurso de amparo que buscaba anular la reformalización de la ex alcaldesa de Maipú. Nuevo hecho de violencia carcelaria. Un reo fue apuñalado por otro interno durante una audiencia telemática en el penal de Concepción. Según informó Gendarmería, el afectado resultó con lesiones de carácter leve. Atención conductores, en enero llega la nueva licencia digital. Tendrá la misma validez que el documento físico. Se podrá acceder a ella a través del teléfono celular durante las fiscalizaciones. Y en información internacional, tropas de Israel permanecerán todo el invierno en la zona de contención de Siria. Rebeldes hallan millones de pastillas de droga que sostuvo al régimen de Bashar al-Assad.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
8 de la mañana con 5 minutos y para entrar ya de lleno en las informaciones, el gobierno aseguró que el proceso de regularización acotada que estudia no contempla a la totalidad de los cerca de 180.000 migrantes que se empadronaron voluntariamente. En tanto, parlamentarios de la UDI acudieron al Tribunal Constitucional para ingresar un téngase presente con el propósito de impugnar el proceso que busca llevar adelante el Ejecutivo. Nos informa Francisco Arriagada.
Siguen las reacciones luego que el gobierno anunciara que estudia la idea de una regularización acotada de migrantes que, según han explicado, no contemplaría a la totalidad de los poco más de 180.000 extranjeros empadronados de forma voluntaria en el proceso encabezado por el gobierno entre junio del 2023 y febrero del presente año. Anuncio que, pese a que aún no ha sido formalizado, ya generó algunas acciones, como en el caso de la UDI, que llegó hasta la sede del Tribunal Constitucional para ingresar un téngase presente con el propósito de impugnar la reserva de constitucionalidad realizada por el gobierno por la glosa que se incluyó en la ley de presupuesto del 2025, que establece que cualquier proceso de regularización extraordinario debe ser visado por las dos cámaras del Congreso Nacional. Habló y entregó los argumentos para realizar dicha acción el diputado y secretario general del gremialismo, Juan Antonio Coloma, y esto fue lo que dijo.
Cuando vemos que lo que se pretende hacer es regularizar a personas que ingresaron en forma ilegal o irregular, obviamente es un hecho grave que es completamente distinto a lo que ocurrió en otro gobiernos donde eran personas que habían ingresado al país en forma regular. Nos parece que es complejo esta situación y es por eso que hemos venido a realizar este téngase presente al Tribunal Constitucional. El único efecto llamado que produce consecuencias legales es un perdonazo a más de 180.000 personas que ingresaron en forma irregular o ilegal al país. Eso es el efecto llamado que está realizando el gobierno y esperamos que el gobierno eche pie atrás con este perdonazo masivo.
En tanto, desde el gobierno defendieron esta idea y los distintos criterios que se están estableciendo si es que se llega a concretar. Junto con ello, apuntaron sus dardos a la UDI por procesos que se desarrollaron en otros gobiernos, como en la segunda administración del presidente Sebastián Piñera, del cual la tienda de la calle Suecia formaba parte. Así lo manifestó la ministra del Interior, Carolina Toa.
Siempre dijimos que el proceso de empadronamiento, el primer objetivo que tenía era identificar las personas que están en Chile. Pero el segundo objetivo es que si en algún momento se hacía una regularización, esta se concentrara solamente en las personas que se habían empadronado. Y a eso se ha pensado, todavía esta definición no está terminada, está en desarrollo, que se adicionen otros requisitos como el arraigo laboral o el arraigo familiar. Todos requisitos que no se pidieron en regularizaciones que se hicieron en gobiernos anteriores en que la UDI era parte del gobierno.
Idea del gobierno que también generó cierta resistencia en el propio oficialismo, donde hicieron un llamado claro al Ejecutivo a reconsiderar la medida. Abordó este tema el diputado de la bancada independiente PPD, Jaime Araya, quien además aseguró que nunca se les informó que el empadronamiento voluntario sería utilizado como insumo para un proceso de regularización acotado de migrantes.
El gobierno tiene que reconsiderar este anuncio de una regularización acotada a 185.000 personas que ingresaron de manera irregular a nuestro país. Cuando se discutió el control biométrico, nunca se dijo que se iba a utilizar como un insumo para una regularización. En materia de discusión legislativa, nunca se habló de esta materia y cada vez que preguntamos respecto de cualquier acción que se estaba haciendo, si iba a haber regularización, se nos dijo que no. Por lo tanto, yo solicito que esta medida sea reconsiderada, sea dejada sin efecto, porque esto va a ser un araquiri migratorio. Esto va a ser un efecto llamada y vamos a generar una nueva crisis y ola migratoria con las consecuencias que ya sabemos tan nefastas para el norte del país.
También entró en este debate el gobernador de la región de Antofagasta, Ricardo Díaz, quien planteó su visión considerando que por la puerta norte del país es por donde existe el mayor ingreso de migrantes, tanto de forma regular como por pasos no habilitados.
Nos parece que hay que discutirla en su debido mérito. Hay condiciones de algunos migrantes, por ejemplo, adolescentes, niños y niñas, que quizás sea bueno regularizar, pero también hay que tener certeza, plena certeza de quiénes son las personas migrantes que están en cada uno de los territorios y que hoy día no sabemos quiénes son. Nosotros no hemos sido informados de esa situación y por tanto el llamado sería a que nos informaran y nos citaran a los gobernadores regionales, sobre todo del norte, que somos los que padecemos la migración.
Regularización acotada que está en medio de la controversia por el rechazo que este genera en gran parte del espectro político, incluso en sectores del propio oficialismo, mientras el gobierno sigue evaluando las distintas condiciones o requisitos que podría contemplar esto, pese a que aún no existe una definición clara si este proceso se llevará a cabo o no.
8 de la mañana con 10 minutos y un sismo de mediana intensidad se percibió este viernes entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía. Según el Centro Sismológico Nacional, la magnitud del movimiento telúrico fue de 6.3 grados y su epicentro localizado a 52 kilómetros al sureste de Curicó, en la región del Maule. La profundidad del sismo fue de 114 kilómetros. Más detalles entregó el jefe del Departamento del Sistema de Alerta Temprana de Senapred, Felipe Plaza.
Este sismo, de acuerdo a la información del Centro Sismológico Nacional, tuvo una magnitud de 6.3 grados y su epicentro se localizó 52 kilómetros al sureste de Curicó. A los pocos minutos de haberse producido el sismo, el CHOA indicó que las características del sismo no reúnen las condiciones para generar un tsunami en las costas de Chile.
La delegada presidencial del Maule, subrogante Ali Valderrama, dijo que no hay afectación reportadas en las 30 comunas de la región, ni a personas ni a infraestructura.
Hasta el momento, después de hacer una revisión entre todos los servicios públicos e instituciones públicas y privadas, no existe afectación en la región del Maule. No ha habido tampoco interrupción de los servicios públicos. Solamente comentarles que es un sismo que genera nerviosismo en la población, debido a que siempre los sismos nos pillan desprevenidos, son siempre eventos que no podemos predecir. Sin embargo, es importante que las familias estén preparadas, cuenten con un kit de emergencia en caso que lo requieran.
Por su parte, el director de sismología, Sergio Barrientos, explicó que cuando los temblores ocurren con mucha profundidad, como el de este tipo, se generan dos tipos de ondas que se pueden sentir de forma independiente. Barrientos agregó que estos movimientos telúricos generan pocas réplicas.
Este tipo de temblores en general trae muy pocas réplicas, a pesar de que no podemos adelantar nada del futuro, no podemos saber si va a venir otro terremoto más grande. Lo más probable es que no ocurra. Habitualmente estos sismos vienen de manera independiente y traen consigo muy pocas réplicas también. Así es que ese es el escenario más probable.
Mientras, desde la Subsecretaría de Telecomunicaciones señalaron que no se registró una interrupción de los servicios de telefonía. Sin embargo, recomendaron preferir ante este tipo de situaciones las comunicaciones a través de mensajería, voz y datos. Y tras el anuncio de que las ISAPRES devolverán hasta en 150 cuotas el dinero por cobros en exceso a sus afiliados, las compañías se reunieron con la Superintendencia de Salud para mejorar las condiciones de pago. Así, el Superintendente de Salud, Víctor Torres, informó un nuevo acuerdo que permitirá que, en algunos casos, la devolución se haga en una sola cuota. Los detalles con Martín González.
La polémica devolución de hasta 150 cuotas del dinero que las ISAPRES le adeudan a sus afiliados por cobros en exceso tuvo un giro. Esto porque tras una reunión con la Superintendencia de Salud, seis aseguradoras presentaron mejoras en los plazos y montos de devoluciones. Algo que la Superintendencia de Salud calificó como una muy buena noticia, ya que este anuncio se enmarca en el esfuerzo por dar cumplimiento al fallo de la Corte Suprema que ordenó la devolución de cobros en exceso realizados por las entidades de salud previsional. Al respecto, el Superintendente de Salud, Víctor Torres, agregó que desde la próxima semana se va a instalar una mesa técnica para gestionar futuras mejoras periódicas al cumplimiento de pagos de las ISAPRES.
Estas medidas buscan mejorar las condiciones iniciales de cumplimiento del pago de la deuda a los afiliados y afiliadas, lo que nos permite también instalar desde la próxima semana la mesa técnica que va a estudiar futuras acciones que faciliten mejoras periódicas al cumplimiento de los distintos planes de pago y ajuste para que estos sean realizados de manera sostenible y oportuna en beneficio de las personas.
En detalle, las ISAPRES, Cruz Blanca, Colmena, Consalud, Nueva Más Vida, Banmédica y Vida 3 realizaron ajustes en sus modalidades de pago, donde en algunos casos las devoluciones serán en una sola cuota. Desde la Comisión de Salud del Senado, el socialista Juan Luis Castro dijo que esta es la hora de la verdad y exigió a la Superintendencia de Salud que se aplique la razón y la justicia en favor de la gente.
Aunque sea tarde, pero ahora, este mes, tiene que producirse la solución. Por eso está en manos de la Superintendencia. Pero que resuelvan en favor de la gente, porque eso dijo la justicia hace 2 años atrás, y hoy día todo parece un arreglín, una situación que no toca a nadie, sino que favorece a las mismas ISAPRES. Esta es la hora de la verdad. Por eso exigimos que se aplique la razón y la justicia en favor de la gente.
Por su parte, el senador de la UDI, también integrante del Comité de Salud, Sergio Gaona, recalcó que con este cambio queda demostrado que la ley corta de ISAPRES sí tiene las condiciones de generar mejores formas de devoluciones a sus afiliados.
Con el nuevo plan de pago y ajuste presentado por las ISAPRES queda de manifiesto que efectivamente la ley corta tiene las posibilidades de generar mejores condiciones de devolución a los afiliados y que la superintendencia podía llegar a mejores acuerdos. Por tanto, a mí me parece que está esto en la línea correcta, en la senda adecuada, y ahora esperemos que haya mejoras financieras en el sistema de ISAPRES, también era de mejorar todavía más aún los planes de devolución para todos los afiliados.
Una buena noticia para el bolsillo de los afiliados a las 6 ISAPRES que anunciaron cambios en su modalidad de pago. Sin embargo, es importante recalcar que desde la Superintendencia de Salud adelantaron que se seguirán reuniendo periódicamente con las aseguradoras para monitorear los estados financieros y que en concreto se cumpla con las normas establecidas por la ley corta.
8 de la mañana con 16 minutos y fue ampliada hasta este lunes la detención de los 6 imputados investigados por su presunta participación en un violento atentado al Molino Grolmus. La fiscalía dijo que todos son integrantes de la orgánica resistencia mapuche Lafkenche. Nos informa Marcelo Castro.
6 detenidos dejaron una serie de operativos en el cono sur de la provincia de Arauco, todos ellos vinculados al ataque al Molino Grolmus. Fueron un centenar de personeros de la Policía de Investigaciones que realizaron los allanamientos en Cañete Urbano, Puente Lolén, Yeuyeu, Antiquina y Huape, que permitieron la aprehensión de estas 6 personas vinculadas a la resistencia mapuche Lafkenche y que participaron en el cruento ataque el pasado 29 de agosto de 2022 y que dejó a Carlos Grolmus con una pierna amputada y a Cristian Sid con la pérdida total de la visión de su ojo izquierdo tras la emboscada al centenario molino y a la casa patronal. Detalles de la diligencia y el rol que habrían tenido estos detenidos los entregó la fiscal regional del Biobío, Marcela Cartagena.
Estos sujetos participaron directamente en el atentado conocido como el atentado del Molino Grolmus, un hecho gravísimo donde se dio cuenta de un alto poder de fuego. Por los delitos por los cuales van a ser formalizados, entre otros, será homicidios frustrados y el delito de incendio. Hay más imputados, todos identificados mediante la indagatoria liderada por nosotros. En la audiencia donde se formalizan los 6 detenidos, serán formalizados 5 personas más que se encuentran privadas de libertad en otros procedimientos. Para nosotros, desde nuestra indagatoria, estamos frente a un acto que se lleva a cabo por la conocida organización RML.
Quien estuvo en el lugar y presenció este ataque ese día fue Christian Grolmus, hijo de Helmut Grolmus, quien tras conocer la detención sintió alivio, pero sostuvo que no entiende cómo puede haber gente que siente tanta odiosidad.
Bueno, este ha sido el peor día de mi vida y el de nosotros. A las 6 de la tarde estábamos tomando té como un día normal en familia y aparecieron estos sujetos, de los cuales estos 6 que tomaron detenidos, tengo entendido que estuvieron directamente aquí, o por lo menos los indicios así lo dicen, y empezaron a disparar inmediatamente contra nosotros. Lo que tengo es una sensación de, bueno, por supuesto, un shock completo que todavía nos dura, de en el sentido de no entender a qué se debe esta odiosidad tan grande contra otros chilenos. No se entiende el nivel de crimen, de agresión que ellos tuvieron ese día, y gracias a Dios nosotros con mi papá nos defendimos y repelimos el ataque con lo que teníamos también, con armas inscritas.
En el gobierno también hay conformidad con la diligencia, así lo dijo la ministra del Interior, Carolina Toa.
Con un trabajo realizado desde la Policía de Investigaciones para dar con los sospechosos de haber desarrollado el ataque al Molino Grolmus. Un intento, un homicidio frustrado, un delito de incendio, una asociación para cometer todos estos delitos que fueron de la máxima gravedad, causaron conmoción, y hoy los sospechosos de haberlos cometido están detenidos y esperamos que en los próximos meses se programe su juicio, enfrenten la justicia y reciban el castigo que merecen. Así como en ese caso, en la mayoría de los ataques graves que ha habido en esta zona, hemos tenido avances investigativos.
Visión similar hay desde el Parlamento. Escuchamos al vicepresidente de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, y a la diputada por Arauco, Flor Baice.
Estas son las señales que tiene que entregar la justicia. Basta de hablar de pueblos originarios, de Gualmapu, basta de hablar de reivindicaciones de pueblos originarios cuando simplemente estamos frente al crimen organizado que ocupa esas consignas para el tráfico de drogas, para el robo de madera y para generar daño a la población chilena.
Es una buena noticia que la investigación haya avanzado y se haya logrado detener a estas personas que estarían vinculadas con la destrucción de un lugar que es patrimonio de la comunidad, como es el Molino Grolmus. Esperamos ahora la formalización de estos sujetos y confiamos en que el Ministerio Público pueda acreditar la participación de ellos en un acto tan vandálico, un acto terrorista, y lograr las máximas sanciones.
Si bien durante este viernes se logró controlar la detención de los 6 detenidos, esta se amplió hasta el lunes a las 15 horas, ya que las defensas necesitan analizar los 22 tomos de la carpeta investigativa.
8 de la mañana con 20 minutos, revisemos el pronóstico del tiempo para esta jornada de día sábado 14 de diciembre en Arica. Se espera que la máxima sea de 22 grados y el cielo esté despejado. Más al sur, en Iquique, a esta hora hay 18 grados, el cielo está despejado y la máxima será de 22. Luego, en Antofagasta, se espera que la máxima sea de 20 grados y el cielo está parcialmente nublado. Más al sur, en Copiapó, la máxima será de 24 y al igual que en Antofagasta, el cielo estará parcialmente nublado. Luego, en la cuarta región, en Coquimbo, a esta hora hay 14 grados, el cielo está nublado y se espera que la máxima sea de 20. Luego, en Valparaíso, a esta hora más frío por esta zona, 12 grados Celsius, se espera que la máxima sea de 19 y el cielo está con bruma. Luego, en Santiago, a esta hora 16,5 grados Celsius, el cielo está completamente despejado y se espera que la máxima sea de una jornada calurosa porque habrán 33 grados, todo esto según indica la Dirección Meteorológica de Chile. Vamos a una tanda comercial y ya volvemos.
Hola, queridos amigos, soy Rafael Sala, conductor del programa La Ruta Inmobiliaria en Agricultura. Escúchenos todos los sábados de 11 a 12. Grandes invitados, grandes temas para que usted pueda tener su casa propia. No se olvide, todos los sábados de 11 a 12 aquí en Agricultura.
A ver, buscaré recomendaciones para cambiarme de AFP. A ver, AFP Plan Vital. Tienen asistencia por videollamada con un ejecutivo y puedo sacar mis certificados desde la web o desde su app AFP Plan Vital. ¡Oh, eso está bueno! Así no tengo que salir de la casa con este calor. ¡Ah, y esto es lo mejor! Me puedo cambiar a AFP Plan Vital directo por WhatsApp en minutos. ¡Me cambio ahora!
Cámbiate ahora a AFP Plan Vital, porque en AFP Plan Vital te damos motivos de confianza. Ahorra, invierte, cámbiate con confianza. Cámbiate a AFP Plan Vital.
En Collahuasi nos esforzamos a diario para que el desarrollo de una minería de excelencia potencie la vida sana y actividades relevantes como el deporte. Hoy, a través de nuestra fundación y la Corporación de Deportes de Iquique, estamos trabajando para hacer de la Arena Cabancha uno de los recintos de disciplinas de playa más importantes de Latinoamérica. Collahuasi, somos mucho más que cobre.
El mundo around the world con el profesor Salomón.
Físicos de la NASA de la Universidad de Chicago concluyeron que al comprar un auto tarde o temprano tenéis que hacerle las mantenciones, hacer la fila de la revisión técnica, sacar la patente, es decir, vaya a perder una cachá de tiempo y plata. Les tengo una excelente noticia. Con el renting de MitaGo te olvidas de perder el tiempo y tienes tu cero kilómetro sin necesidad de comprarlo.
Suscríbete al renting de MitaGo en mitago.cl.
Hola, soy Pablo Salaquet y este domingo a las 12 del día te espero en mi programa Con Diálogo es Distinto. En esta ocasión conversaremos sobre los incendios forestales en Chile, que ponen en riesgo vidas humanas y generan un impacto económico, social y ambiental significativo para nuestro país. Nos acompañarán Aida Baldini, la nueva directora ejecutiva de CONAF, Cristian Hernández, recién electo alcalde de Curacaví, Damián Farías, encargado de incendios forestales de Bomberos de Chile, y Juan Pablo Mate, secretario general de la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA. Los espero este domingo con un gran programa de Con Diálogo es Distinto.
En cualquier lugar de Chile se podría estar viviendo una situación de violencia familiar, negligencia o abandono. Por eso, la verdadera urgencia está en prevenir. En Aldeas Infantiles SOS Chile somos más que residencias. Estamos para acompañar y empoderar a las familias para que los niños y niñas puedan crecer protegidos con programas de fortalecimiento familiar, acompañamiento territorial y prevención focalizada. Aldeas Infantiles SOS.cl. La urgencia está en prevenir.
En diciembre, protege lo que más quieres. Contrata tu alarma Verisur y añade tu cámara Arlo Indoor con un 50% de descuento. Llámanos o calcula tu oferta en verisur.cl.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
8 de la mañana con 25 minutos y retomamos las informaciones acá en Radio Agricultura. Y les cuento que a partir del próximo 15 de enero comenzará la entrega de licencias de conducir digitales, aunque solo en las regiones de Tarapacá y Aysén, para luego avanzar hacia el resto del país progresivamente durante el 2025. En ese sentido, desde el Ministerio de Transportes enfatizaron en que la entrada en vigencia del nuevo documento no significa que las licencias ya emitidas dejarán de funcionar, ya que la idea es ir entregando la nueva en la medida que las antiguas se venzan. Además, el titular de la cartera, Juan Carlos Muñoz, planteó que la entrega de licencias de conducir es solo la primera parte de un plan que busca mejorar la seguridad de las personas y agregó que otro de los objetivos es disminuir fraudes relacionados a este documento.
Es un proceso que nos pone en la vanguardia de las licencias de conducir en el mundo. La licencia de conducir digital ya está presente en países como Corea, como Japón. Y este cambio era muy importante para poder no solamente acceder a esta información de forma más rápida, sino que además nos permite haber construido las bases de datos para más adelante poder avanzar hacia una segunda etapa, que es una licencia de conducir que sea por puntos, en que las personas, a medida que van teniendo infracciones del tránsito, vayan perdiendo puntos que eventualmente les haga recibir algún tipo de sanción o suspensión de licencia.
Sobre el nuevo diseño, en este se incluye un código QR que permite verificar la legalidad del documento que autoriza conducir vehículos motorizados. Y junto a esto, comunicaron que el documento digital se conectará con la información actualizada cada vez que la persona inicie sesión con su clave única, es decir, no será un archivo descargable. Por otro lado, la secretaria ejecutiva de CONACET, Luz Infante, explicó cómo los usuarios podrían usar el documento físico y el digital.
Persona siempre se le va a entregar una licencia física en todos los casos cuando obtenga una nueva licencia de conducir. Y además la persona va a poder acceder, va a poder descargar su aplicación de licencia digital a la cual va a poder acceder a través de su clave única. Esto obviamente nosotros sabemos de que es un proceso de transición, es un proceso de implementación en el cual podemos encontrarnos, por ejemplo, con zonas de baja conectividad a internet, donde en esos casos siempre vamos a recomendar de que la persona siga portando su licencia física y la pueda presentar en ese sentido.
En las calles, en general, la idea de tener un respaldo digital de la licencia de conducir fue bien recibida por los conductores, quienes también hicieron mención en que permite fiscalizar de mejor manera si un documento es fidedigno o no.
Y no, me parece perfecto. Yo que soy conductor profesional, me piden muchas reglas para tener y andar en mi taxi. O sea, yo lo encuentro perfecto que sea digital y con un código QR que te lo verifique carabinero. Sería, para mí, muy fabuloso.
Sirviera para que no nos infracciones porque se nos quedó la licencia en la casa, estaría bien, correcto. Pero si no, no sirve de nada.
Yo creo que igual es un respaldo y ayuda a que muchas personas que tienen licencias que son fraudulentas se den cuenta de forma inmediata que esa licencia no es la que corresponde. Y ahí se puede, en este caso, infraccionar a la persona y obviamente no dejar que siga conduciendo.
Mientras, en los últimos días se conoció que el 1 de enero aumentarán en un 4.2% el valor de los peajes en las carreteras del país, al igual que el TAC de las autopistas interurbanas de la región metropolitana. Lo anterior, debido a que por contrato, las concesionarias pueden reajustar los precios según la inflación. En ese sentido, el director de movilidad del Automóvil Club de Chile, Alberto Escobar, planteó que si bien un incremento duele en el bolsillo de todas las personas, es importante preguntarse el tiempo que se gana utilizando una autopista versus usar calles locales. Además, de cara a las fiestas de fin de año y vacaciones de verano, momentos en que aumentan los viajes en carretera, Escobar entregó una serie de recomendaciones a los conductores.
¿Qué es lo que tiene que revisar antes de salir? Los neumáticos, preocuparse de la presión de los neumáticos, revisarlo en frío, revisar los fluidos, es decir, aceite, agua o refrigerante, líquido hidráulico, líquido de freno. También, por otro lado, es muy importante revisar, en el caso que vayan niños pequeños, tienen que ir en su sistema de retención infantil, no pueden ir más personas que los cinturones de seguridad que tiene el auto. Es una manera muy importante de entender cuántas personas caen en un auto, tanto cinturón de seguridad tenga.
Escobar también sugirió a las personas revisar la presión de los neumáticos en frío, al igual que la de rueda de repuesto, además de evitar la conducción de noche y después de almuerzo, junto con chequear la vigencia de los documentos del vehículo y también de los conductores. 8 de la mañana con 30 minutos y vamos a un resumen internacional con Cristóbal Bercesio.
Estados Unidos concentra sus esfuerzos diplomáticos en evitar el resurgimiento del terrorismo yihadista en Oriente Medio tras la caída del gobierno de Bashar al-Assad en Siria. Nos informa Judith Martín Rodríguez desde La Voz de América.
El posible resurgimiento del terrorismo del Estado Islámico en Siria es tal vez la principal preocupación de Estados Unidos, y con esta premisa el secretario de Estado Anthony Blinken mantuvo conversaciones con su homólogo turco, el ministro de Asuntos Exteriores Hakan Fidan, quien aseguró que Ankara no minimizaría la lucha contra el terrorismo yihadista tras el derrocamiento de Bashar al-Assad. El máximo diplomático estadounidense voló a la capital turca a última hora del jueves y se reunió con el presidente Recep Tayyip Erdogan durante más de una hora. Tras este encuentro y a través de un comunicado, Erdogan aseguró que Turquía nunca permitirá que surja ninguna debilidad en la lucha contra el ISIS. Además, desde el país árabe y gran aliado de Occidente, tomarán medidas preventivas contra todas las organizaciones terroristas que operan en Siria y representan, aseguran, una amenaza para Turquía. Blinken manifestó el apoyo de Estados Unidos a una transición que suponga un camino mejor para Siria, enfatizando que como parte de este proceso debe garantizarse que el ISIS no vuelva a resurgir. Paralelamente, Estados Unidos se apresura para traer de vuelta a Travis Timmerman, un ciudadano estadounidense hallado el jueves en Siria. El secretario Blinken, recordemos, de gira en la región, dijo al respecto.
En referencia al ciudadano estadounidense que fue encontrado hoy mismo, no puedo darles ningún detalle sobre lo que va a pasar exactamente, excepto decir que estamos trabajando para traerlo a casa, para sacarlo de Siria.
Por razones de privacidad, Blinken no compartió más detalles, mientras que la prensa estadounidense se hizo eco de la noticia e identificó a Timmerman como un ciudadano estadounidense de Missouri y que a principio de semana fue liberado de la prisión en la que permaneció arrestado durante meses bajo el gobierno de Bashar al-Assad y que ahora ha sido liberado gracias a la intervención de grupos rebeldes sirios que derrocaron el gobierno autoritario de Siria durante el fin de semana. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
La defensa de la directora de la ONG Control Ciudadano, Rosin San Miguel, pidió una medida humanitaria a su favor, mientras que distintas organizaciones exigen la liberación de los presos políticos en Venezuela. Desde Caracas nos informa la corresponsal de La Voz de América, Carolina Alcalde.
Juan González Tahuaruco, abogado de la defensora de derechos humanos y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, arrestada en febrero, acusada de presuntamente cometer los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, alertó que producto de una laberintitis crónica que padece hace 4 meses, la activista sufrió una caída que le produjo una fractura en el hombro derecho. De acuerdo al abogado, la lesión no fue atendida correctamente y ahora debe ser sometida a una cirugía, por lo que, según dijo a La Voz de América, lo más sensato es que San Miguel reciba una medida cautelar sustitutiva por razones humanitarias, para que sea ella quien elija al médico con el que desea ser operada. El abogado sostiene que la administración penitenciaria ha sido displicente en cuanto al tratamiento de la enfermedad de San Miguel.
Debemos comprender igualmente que el hecho de que ella esté detenida, el único derecho que está limitado por virtud de esa medida de detención preventiva es su libertad ambulatoria. Ella goza de todos sus derechos, entre ellos el derecho a la salud.
En tanto, Pedro Pisano, director del Comité de Presos Políticos del Instituto John McCain, exigió la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, pero especialmente del activista y miembro del programa de líderes mundiales de esa organización, Jesús Armas, quien denuncia se encuentra en situación de desaparición forzada.
Esta no es una manera de crear una sociedad buena y justa, esta no es una sociedad democrática, esta no es una ciudad libre, las personas deben poder exprimir sus opiniones libremente, asociarse pacíficamente con los que quieran, y al mismo tiempo son estas personas los que llaman Sharansky los profetas y los socios del mañana, son estos prisioneros políticos como Jesús. Entonces, que lo liberen inmediatamente, liberen a los 2000.
El panel de expertos independientes sobre crímenes de lesa humanidad de la Organización de Estados Americanos denunció este miércoles ante la Corte Penal Internacional la desaparición forzada de armas, que fue interceptado por hombres encapuchados el martes por la noche. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
8 de la mañana con 34 minutos y vamos a un resumen de las informaciones en titulares. Fuerte sismo remeció la zona central del país. El movimiento telúrico alcanzó una magnitud de 6.3 grados. El epicentro se ubicó a 52 kilómetros al sureste de Curicó. Se percibió entre las regiones de Coquimbo y la Araucanía. Amplían hasta este lunes la detención de los 6 imputados investigados por su presunta participación en un violento atentado al molino Gralmus. La fiscalía dijo que todos los integrantes son de la orgánica resistencia mapuche Lafkenche. El gobierno descartó realizar una amnistía general para los migrantes irregulares. La UDI apuntó al Ejecutivo y lo acusó de querer hacer un perdonazo masivo. Acudieron al Tribunal Constitucional. Las ISAPRES mejorarán sus planes de devolución a los afiliados por los cobros en exceso. La determinación obedece a que los indicadores económicos son más alentadores ahora que cuando elaboraron los planes iniciales. Declaran alerta temprana preventiva para la región metropolitana por amenaza de incendios forestales. Existen zonas con alta probabilidad de generación y propagación de siniestros, según informó SENAPRED. Los hechos violentos en la macro zona sur bajaron un 40% este año, según La Moneda. De visita en la Araucanía, la ministra del Interior, Carolina Tohá, precisó que los ataques han caído más de un 70% durante el gobierno del presidente Boric. La Corte de Apelaciones de Santiago ratificó la prisión preventiva de Katy Barriga. La justicia tildó de improcedente el recurso de amparo que buscaba anular la reformalización de la ex alcaldesa de Maipú. Nuevo hecho de violencia carcelaria. Un reo fue apuñalado por otro interno durante una audiencia telemática en el penal de Concepción. Según informó Gendarmería, el afectado resultó con lesiones de carácter leve. Atención conductores, en enero llega la nueva licencia digital. Tendrá la misma validez que el documento físico. Se podrá acceder a ella a través del teléfono celular durante las fiscalizaciones. Y en información internacional, tropas de Israel permanecerán todo el invierno en la zona de contención de Siria. Rebeldes hallan millones de pastillas de droga que sostuvo el régimen de Bashar al-Assad. 8:37 a.m. Recuerde que puede comentar las informaciones en nuestras redes sociales. En X nos encuentra como @agriculturafm, mientras que en Instagram, Facebook y TikTok lo hace como Radio Agricultura. Y vamos al bloque de panorama con Francisco Arriagada.
Bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote que este 18 de diciembre a las 20:30 horas la banda más enigmática del rock underground santiaguino, de Lula Vies, lanzará oficialmente su primer álbum de larga duración en un entretenido show que promete sumergir al público que asista a este evento en un despliegue sonoro único, lleno de capas atmosféricas y sonidos envolventes. A través de voces suaves y guitarras distorsionadas, la banda utiliza el ruido para crear una atmósfera totalmente introspectiva, mientras que su sonido shoegaze incorpora elementos del rock psicodélico. Un debut que marcará el inicio de una prometedora carrera de este grupo nacional. Concierto que tendrá lugar en el Teatro Mori de Bellavista, y la entrada general tiene un valor de 8.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre Honor, obra que nos relata la historia de George y Honor, quienes llevan 32 años de matrimonio. Ella es una exitosa escritora y él un reputado columnista. Se entienden perfectamente bien el uno al otro, pero una joven periodista, a cargo de escribir un perfil sobre él, intentará dinamitar la confianza entre ambos sin medir las consecuencias. La inquietante obra de la dramaturga australiana Joanna Murray Smith, estrenada originalmente en Melbourne en 1995, indaga en la crisis de la mediana edad, la fragilidad del amor y la infidelidad, desde la perspectiva de tres mujeres implicadas: la esposa, la amante y la hija. Montaje que se está presentando en el Teatro Soco, y la entrada general tiene un valor de 11.500 pesos.
Y vamos a las novedades de la música con Martín González.
Muy buenos días, bienvenidos al bloque musical. La esperada biografía cinematográfica sobre los Ramones enfrenta serias complicaciones debido a la oposición de Linda Ramone, viuda del ex guitarrista Johnny Ramone, quien cuestionó la dirección creativa del proyecto. La película, que busca retratar los inicios de una de las bandas más icónicas del punk rock estadounidense, podría quedar en pausa indefinida, poniendo en jaque la ilusión de miles de fanáticos. Linda Ramone argumentó que el guion no representa la memoria de Johnny ni refleja fielmente el impacto cultural de la banda. Aunque algunos familiares de otros miembros expresaron su apoyo inicial, las diferencias en la interpretación de los eventos y personajes han generado tensión entre los herederos. Bueno, y sobre la película, esta promete explorar momentos claves de la banda, como la grabación de China Is a Punk Rocker y Beat on the Brat, canciones que revolucionaron el punk rock en los años 70. Por ahora, los fanáticos deberán conformarse con revivir el legado de los Ramones a través de sus álbumes icónicos y documentales como End of the Century. Si bien el futuro de la película es incierto, su historia sigue resonando con la fuerza de sus icónicas canciones de tres acordes.
8 de la mañana con 40 minutos, revisemos el tiempo para esta jornada de día sábado 14 de diciembre en la zona centro-sur del país. En Santiago, a esta hora hay 18 grados y se espera que la máxima sea de 33 con un cielo completamente despejado. Luego, en Rancagua hay 17 grados y la máxima será de 32 con el cielo despejado también. Más al sur, en Talca, una jornada calurosa porque se espera una máxima de 33 grados. En Chillán, a esta hora hay 12 grados y la máxima será de 32 con un cielo completamente despejado. Más al sur, en Concepción, a esta hora 13 grados, la máxima será de 23 y el cielo completamente despejado. En Temuco, la máxima será de 26 grados, también con el cielo completamente despejado. Y más al sur, en Valdivia, a esta hora hay 12 grados, se espera que la máxima sea de 23 y que el cielo esté parcialmente nublado. Luego, en Puerto Montt, la máxima será de 18 grados y la misma condición del cielo. En el caso de Coyhaique, a esta hora hay 11 grados Celsius, la máxima será de 17 y el cielo está con nubosidad parcial, mientras que en las Torres del Paine habrá una máxima de 15 grados con lluvia, y en Punta Arenas también se espera la máxima de 15 grados y que el cielo esté con lluvia. Vamos a una tanda comercial y ya volvemos.
Radio Agricultura y la Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, te invitan todos los sábados a las 9 de la mañana a escuchar El Agro. La periodista Verónica Díaz, junto a importantes voces del mundo agroalimentario, revisarán los temas que marcaron la semana.
Los quiero dejar invitados a que nos acompañen este sábado en El Agro. Conoceremos cómo la SNA está apoyando a emprendedores a través de Conectagro y qué es Mido, startup ganadora del último concurso. Y si de innovación se trata, conversaremos con el doctor Patricio Yarzún, doctor en biología computacional de la Universidad de San Sebastián, sobre un nanogenosensor que detecta la tuberculosis bovina. Acompáñenos, porque también estaremos conversando con Carlos González, presidente de la Asociación de Agricultores de Ñuble, sobre la situación de los trigueros, y finalmente con el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, a quien le preguntaremos de todo. Los espero en El Agro.
El Agro, los sábados de 9 a 11 de la mañana, por Agricultura. Es momento de maximizar los beneficios tributarios que obtienes al tener una APB. Con aportes en régimen A, puedes obtener una bonificación estatal de hasta 398.172 pesos. Y en régimen B, reduces la base imponible con un tope de hasta 600 UF al año. Por eso, ahorra hasta el 31 de diciembre de este año. Es momento de invertir en el mañana. AFP Habitat. Más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros. Valor UTM calculada a octubre 2024. En Agricultura, motívate con Karin Giannini.
El colágeno es una proteína estructural que se encuentra en varios tejidos del cuerpo, incluyendo la piel, los huesos, los tendones, los ligamentos y los cartílagos. El colágeno es esencial para mantener la estructura, firmeza y elasticidad de estos tejidos. Con la edad, el cuerpo baja su producción natural, así que tenemos que encontrarlo en los alimentos, como cuáles: carnes, huevos, legumbres y pescados, caldo de hueso, gelatinas, encontrando vitamina C en frutas cítricas como las fresas, también el kiwi, y vegetales como pimentón y brócoli, rescatando el zinc de mariscos y lácteos. El cobre, otro mineral importante para la formación de colágeno, está en semillas, granos. Así que ya sabes, el colágeno se va perdiendo, nos guste o no, con la edad, por lo que debemos incorporar fuentes naturales para ayudar a mantener la salud de la piel, las articulaciones y otros tejidos conectivos.
Motívate con Karin Giannini.
Le preguntamos a una inteligencia natural cómo vivir de manera más sostenible y esto nos contestó.
Ayudar al planeta, literal, parte por casa. En la mía separamos los residuos en contenedores de colores. En el amarillo van las botellas y envases de plástico. Azul para cartón y papel. Verde, solo vidrio. Y el gris para todo tipo de desechos. Si yo motivé a mi familia, tú también.
Cuando usas tu inteligencia natural, un mundo mejor es real. CMPC, vive lo natural.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
8 de la mañana con 45 minutos y la actuación de la diputada Maite Orsini afecta a todos los parlamentarios. Es parte del análisis que hizo el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Erika Edo, quien lamentó que queda una imagen como si todos fuéramos abusadores cuando no lo somos, planteó. Las acciones de la parlamentaria están siendo cuestionadas luego de que se conocieran llamados y WhatsApp en los que se involucra en el caso de su expareja Jorge Valdivia. El tema lo abordamos en la siguiente entrevista de La Mañana de Agricultura.
Vamos a saludar ahora a Erika Edo, diputado de C, vicepresidente de la Cámara, y que claro, va a tener que estar al frente de la testera cuando ya Carol Cariola, que es la actual presidenta de la Cámara, se vaya con su pre y post natal en febrero. Diputado Edo está con nosotros, ¿cómo está?
Muy bien.
¿Está resuelto ya?
Sí, está resuelto, pero así con toda franqueza, no es que vaya a asumir la presidencia de la Cámara. No hay presidencias subrogancias o no hay subrogancias en la presidencia de la Cámara. Lo que hemos hecho es lograr un acuerdo de gobernanza cuando Carol Cariola, la presidenta, ¿no es cierto?, no esté en su prenatal y postnatal. Y bueno, vamos a partir la próxima semana, porque la próxima semana la presidenta está en un encuentro fuera de Chile. Gaspar igual tenía una intervención quirúrgica programada. Así que la próxima semana, digamos, parte este modelo de presidiendo la Cámara, pero no en una subrogancia, sino que simplemente asumiendo como vicepresidente todo lo que compete a la dirección de la mesa. Así que no, bien, eso está concordado. Perfecto. Entre los tres y también con el secretario general de la Cámara, así que
oiga,
bien.
Diputado, la presidencia no se reemplaza, usted asume como vicepresidente, pero asume momentos bien complejos de la Cámara de Diputados. A ver, están con tres diputados menos, entiendo, a partir de la muerte de la diputada Bulne, y dos desaforados, ¿no?
Claro, está, bueno, el desafuero del diputado Ojeda, que eso ya está a firme, y por lo menos hasta el día miércoles no había llegado aún la resolución desde la Corte Suprema con el desafuero de Pulgar, pero obviamente que ya está eso acordado, así que efectivamente hay dos diputados desaforados y, bueno, la lamentable muerte de Mercedes Bulnes.
Tiene que definirse el reemplazo. Se decía mucho que fuera Roberto Celedón, su marido, quien pudiera reemplazarla. Ahí no sé cómo va a operar finalmente.
Eso finalmente lo deciden los partidos del cual era, ¿no es cierto?, parte, o era parte de la bancada de la diputada Bulnes. Así que eso es una decisión, digamos, que le compete a ese mundo partidario, a esa bancada.
Oiga, diputado, yo decía que la Cámara está en momentos complicados. Bueno, siempre están súper agitados en términos de pega, de trabajo, pero hay todo un revuelo a partir de del caso Orsini, del actuar de la diputada Orsini. Me gustaría tener su opinión también sobre lo que ha trascendido de la diputada, que finalmente ha llamado al menos en cuatro ocasiones a distintas entidades, personeros, por situaciones personales. Para no entrar en detalle, no sé qué le parece a usted, y si finalmente usted, con una posición además en la testera de la Cámara, ¿cómo afecta al Congreso y a la Cámara Baja también casos de este tipo?
A ver, con toda franqueza, Cristina, lo que actúa la diputada Orsini, su accionar, afecta a la imagen de toda la Cámara, de cada uno de nosotros, sin duda. O sea, creo que tratar de decir que esto solo afecta a la diputada en cuanto a ella misma, su accionar, a su persona, no tiene un impacto en la imagen de la Cámara, porque lo que se instala, y lo quiero decir también con alta transparencia, es que aquí diputados y diputadas tienen algunos privilegios que el resto de los ciudadanos no tienen, que es llamar por teléfono, o ejercer injerencia, o no se cumple lo que cumple cualquier chileno y chilena, cualquier trabajador, que si estás con una licencia médica, puedes salir, puedes viajar y que no te pasa nada, cuando a cualquier chileno lo que le sucede es que parten desde no pagándote la licencia hasta poder perder el trabajo. O sea, eso es lo que pasa cuando tú actúas de esta manera, por ejemplo, como trabajador o trabajadora con una licencia médica. Entonces, obviamente que esto afecta, porque aparecemos todos como que somos abusadores o usamos privilegios que el resto de los chilenos no tiene. Y eso es un daño a la imagen de la Cámara, sin duda. Ahora, ¿qué está sucediendo frente a esta situación? Bueno, el propio Frente Amplio ha entregado los antecedentes al Tribunal Supremo Regional, tengo entendido, del propio Frente Amplio, así que ahí va a haber una investigación partidaria respecto de los deberes partidarios, si están cumplidos o no. Y también la diputada Ana María Bravo, que es la presidenta de la Comisión de Ética, comunicó ayer que de oficio, ¿no es cierto?, estaban ellos recabando todos los antecedentes para ver esta situación en la Comisión de Ética de la Cámara, que es el espacio reglamentario que tenemos para resolver este tipo de situaciones. Pero obviamente que esto afecta a la Cámara, afecta a la imagen de la Cámara, y yo espero que la Comisión de Ética recabe esos antecedentes con bastante celeridad y enfrente una situación que obviamente no le hace bien a la Cámara, no le hace bien a la política, y que vuelve a poner en el tapete que en Chile al parecer hay unos privilegiados que tienen, ¿no es cierto?, obviamente privilegios, valga la redundancia, sí, distinto al resto de los chilenos.
Porque más allá de las llamadas, también está la ausencia de la diputada del Congreso.
Sí, bueno, por eso
varios lo quise comentar. Ya lleva más de 10 días, entiendo, sin asistir a la Cámara de Diputados, argumentando razones médicas, imposibilidades graves. ¿Ella podría renunciar a su escaño?
No, tú no puedes. El cargo de diputado o diputada es irrenunciable. Eso, igual, qué bueno que me preguntaste eso, porque es irrenunciable. Lo único que se genera para que tú puedas dejar el cargo, el escaño, es cuando se genera una incompatibilidad constitucional que está dada, por ejemplo, con el tema de que tú asumes como ministro de Estado. Esas incompatibilidades, pero el cargo de diputado, el cargo parlamentario, el cargo de diputada es irrenunciable. O sales por esa vía porque se genera una incompatibilidad como la que acabo de explicar, ¿ya?, por ejemplo, si te nombran ministro de Estado
o un impedimento grave,
o embajado, o un impedimento, pero por ejemplo un impedimento judicial, digamos, jurídico, o sea, no es por un impedimento grave de una enfermedad. No renuncias a tu cargo de parlamentario. Quiero dejar eso bien claro.
Sí, porque ¿cómo se puede sostener una licencia médica con impedimento grave? Entiendo que es el que está argumentando la diputada, si no me equivoco,
en el impedimento grave es no para renunciar, es la licencia médica.
La licencia médica
la da un facultativo, ¿no es cierto?, médico, obviamente. Esto no estamos hablando de un chamán, estamos hablando de un médico, una doctora, que te entrega una licencia como la entrega cualquier trabajador, pero esa licencia obviamente tiene que ser real, sí. Así que aquí, bueno, hay organismos que pueden entrar de oficio a mirar esto. Para eso, no sé si a qué sistema de salud está escrito ella, porque no lo sé, pero puede ser desde la revisión, obviamente, desde UNISAPRE, si es que está, ¿no es cierto? O el sistema público que revise esta situación.
Ya,
así que dame.
Sí.
Pase. Es que voy a mostrar la tarjeta de embarque, no te preocupes,
sí,
estoy al aire.
Está al aire el diputado, está subiendo al avión, así que le vamos a dar un segundito.
Gracias,
para que
sí,
pueda
para
que puedas mostrar la documentación adecuada.
Estoy ¿sí? listo ya mostré la documentación, así que estoy bien. Gracias por darme ese minuto.
Tranquilidad. Diputado, pero usted dice que, claro, efectivamente lo de la diputada Orsini termina empañando a la Cámara completa, porque está la concepción del privilegio de faltar a la pega, por razones, claro, médicas en términos formales, lo que se sabe, pero se sabe además que ella está atravesando un momento complejo. Y desde ahí también lo que se ha filtrado, que son las conversaciones, llamados a fiscales, llamados a en su momento a una generala por un control que vinculaba a su pareja. Hay varias acciones de la parlamentaria que terminan, bueno, molestando al resto de los parlamentarios y al resto de los diputados, porque empañan.
Por cierto, y por eso a mí me parece positivo que al menos el mundo político en el que ella milita y por el cual es parlamentaria haya pasado esos antecedentes al menos a su comisión o a su comité o a su tribunal supremo regional. O sea, eso me parece bien. Por eso también me parece bien desde la Cámara que la presidenta de la Comisión de Ética ya haya anunciado el día de ayer que están recabando todos los antecedentes, obviamente, para revisar este caso en la Comisión de Ética. Y del punto de vista ya más administrativo, si hay una licencia médica que está mal extendida, entonces yo me imagino que los organismos competentes, como el propio COMPIN, puede esta situación obviamente investigarla, es decir, a mí me parece que eso hay que hacerlo. Nosotros como mesa no tenemos una atribución para generar ahí una sanción, no la tenemos, no existe esa posibilidad en la mesa de la Cámara. Entonces, obviamente que aquí tienen que actuar sí los organismos que pueden actuar, la Comisión de Ética de la Cámara, las propias entidades fiscalizadoras en el tema de las licencias médicas y obviamente, ¿no es cierto?, los tribunales de este propio partido en el que ella milita.
Sí.
Ahora, yo creo que la sanción pública está bastante puesta ya hoy día, pero eso, en mi opinión, no es suficiente.
Impedimento grave. Eso finalmente lo que se ha mostrado en los documentos, al menos que ha sido revelados por la prensa, para ausentarse al Congreso. La prensa nos acosa. También es parte de los argumentos que se han dado. Es bien complejo también el momento que atraviesa la diputada Orsini. Yo creo que en eso también hay claridad, pero probablemente sería mejor que ella misma aclarara también cuáles han sido sus pasos en este caso.
Sí, mira, yo tengo un principio de vida que me aplico a mí mismo, así que y creo que es bueno. Yo creo que cuando uno tiene un problema, uno tiene que centrarse en resolver ese problema, pero no es multiplicarse los problemas. Créeme que es un principio que me aplico a mí mismo. Es decir, si yo tengo un problema, me centro en resolver ese problema, pero no me voy generando otros problemas. Entonces, si yo tenía un problema, asumo este impedimento grave, voy a partir de ese hecho. Pero entonces, si tengo ese impedimento grave, me centro en eso, okay. Tengo ese impedimento, médicamente me entregan una licencia, bueno, entonces no viajo, no empiezo a hacer llamados telefónicos, porque ahí ya pasé de un problema, ahora tengo dos problemas adicionales, ¿no? A eso me refiero. Entonces yo creo que a veces, bueno, cuando uno está en una situación de esa naturaleza, centrarse en resolver tu problema y no en crearte nuevos problemas.
Oiga, diputado, antes de que tome el avión, recién estábamos hablando con el diputado Lontón sobre esta idea que se comienza a cuajar en el gobierno sobre el perdonazo a los migrantes. Le digo perdonazo porque básicamente es regularizar a migrantes que ingresaron a Chile de manera irregular y que ha sido catalogado así también por varios parlamentarios. ¿Usted se suma a esa idea de que es un perdonazo o cree que efectivamente es una medida de seguridad que hay que aplicar y que hay que además cumplir porque fue parte de un compromiso del gobierno?
Yo creo que en esto hay que actuar con alta inteligencia, o sea, eso le diría al gobierno, actúe con inteligencia, gobierno. Aquí uno no puede en un perdonazo todos los que entraron irregulares regularizarlo, porque entró de todo. O sea, creo que el gobierno esto tiene que mirarlo con pinzas, con lupa. Es decir, si a mí me van a decir que a profesionales o personas que hoy día están trabajando en Chile, personas que vienen a hacer un aporte, pueden ser regularizados, yo diría sí. Pero no puede ser que no entraron 100.000, 200.000, 300.000 y a todos de la noche a la mañana los regularizamos. O sea, me parece de una irresponsabilidad política frente al país gigantesca. Sí, mira, a ver, aquí ya hay suficientes datos para saber que la delincuencia cambió en Chile y cambió porque tuvimos un número enorme de extranjeros, venezolanos, colombianos, y atrevámonos a decirnos las cosas con su nombre, que cambiaron la forma del delito en el país. Tenemos a bandas criminales, Tren de Aragua, entre otros, gallegos, también de origen extranjero, que hoy día dirigen buena parte también de el crimen organizado desde el interior de las cárceles. Entonces, ¿cómo el gobierno va a decir de la noche a la mañana todos los que entraron les damos un perdonazo? O sea, me parece un acto de irresponsabilidad con el propio país enorme, para decirlo con todas sus letras.
Ya, también para decirlo con todas sus letras, el gobierno habla de un perdonazo o una regularización acotada de 182,000 personas, el número, o el universo al menos que se conoce de personas que se empadronaron.
Es acotado 182,000 personas. Son 4 estadios nacionales llenos al menos. ¿Eso es acotado? No, yo creo que no es acotado.
Clarísimo el punto, diputado Eric Aedo. Lo dejamos que suba tranquilo al avión y bueno, no, que tenga buen fin de semana también.
No, muchas gracias.
8:59 y nosotros dejamos las noticias hasta acá, pero recuerde que puede seguir en sintonía de la 92.1 porque ya viene el agro.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo.